Aquí.
Sitúate en el centro de Madrid. Esta calle está llena de restaurantes de moda. A mediodía y sobre todo por la noche es imposible encontrar mesas. Según vas paseando, sorteas terrazas. Como te digo, sea cual sea la hora, esto está lleno de gente. Bueno, aquí en esta calle se encuentra uno de los despachos de abogados más importantes de España. Hablamos del despacho de Cremades y Calvo Sotelo Abogados.
Aquí se va.
El despacho es un edificio moderno, típico, te imaginas que aquí se ejerce este trabajo. La fachada está compuesta por una sucesión de cristaleras. Amplio vestíbulo, pillas el ascensor y encuentras la recepción. Llama la atención, acostumbrado a una redacción periodística o al ruido del movimiento, llama la atención el silencio. El silencio que de vez en cuando rompe alguna llamada telefónica. El despacho es muy luminoso, tiene un espacio diáfano donde se distribuyen diversos puestos de trabajo y un puñado de salas donde se van manteniendo reuniones. En este despacho se lleva a cabo uno de los trabajos de los que más se ha hablado en los últimos tiempos, y se hablará. Hace unos 3 meses, el cardenal Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal Española, mostraba la disposición de la conferencia para ir hasta el final en la investigación de los abusos en el seno de la Iglesia. Por este motivo se le encargó al despacho Cremades y Calvo Sotelo una auditoría independiente para investigar hasta el fondo esos casos de abusos a menores. Esta noche vamos a conocer el trabajo de este grupo de profesionales que se están encargando de ello. Vamos a hablar con ellas y vamos a conocer cómo trabajan y cómo es su relación con las víctimas. En la última asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal, el cardenal Omella, presidente, fue muy contundente. Se refirió a los abusos como una nueva forma de esclavitud mundial, una lacra social que afecta a toda la sociedad y que debe abordarse sin sectarismos ideológicos, que debe someterse a un análisis completo para atajar el problema. El despacho Cremades y Calvo Sotelo ha puesto en marcha un grupo de trabajo del que forman parte 32 profesionales de distintas procedencias, con distintas especialidades, pero con un único objetivo. Nos lo explica Teresa Fernández Prieto, uno de los miembros de este equipo.
Pues el objetivo final es dar respuesta a la sociedad y a la propia Iglesia. Es la búsqueda de la verdad, saber la verdad, qué es lo que ha pasado realmente, en la medida en la que humanamente podamos saber, que como hemos dicho en numerosas ocasiones, jamás podremos saber la verdad de este drama, y servir de referente si pudiese ser para otras facetas de la vida, de la sociedad, no solo en el ámbito de la Iglesia, para que no vuelva a ocurrir. Esa es nuestra finalidad, que no vuelva a ocurrir.
Los trabajos de este grupo se prolongarán al menos durante un año y su éxito no estará en el número concreto de denuncias recibidas.
Nuestro trabajo no se legitima con número de víctimas, ni con número de llamadas, ni con número de denuncias, ni es una estadística. Es una forma de dar respuesta a la eterna pregunta de la sociedad: ¿qué ha pasado? Y en ello estamos. Una sola víctima sería más que suficiente para realizar este trabajo.
Teresa es penalista, está acostumbrada a tratar con todo tipo de víctimas, pero para ella este trabajo es todo un reto.
Pues para mí es un honor. Un honor y un gran reto profesional y personal. Yo, junto con mi compañera Blanca, somos las dos penalistas de este grupo de trabajo, y estamos acostumbradas, bueno, pues como buenas penalistas, a ver dolor en las personas y a ver víctimas. Esto excede de cualquier asunto que hayamos podido tener en el despacho o en nuestra vida profesional, pero sobre todo supone un reto, por lo que más personal que profesional. Esto hay que hacerlo bien, tenemos una obligación. Una vez que uno se mete y se muy en este tema, tiene la obligación de hacerlo bien. Y hacerlo muy bien, y ser tremendamente riguroso, tremendamente empático y tremendamente respetuoso.
La labor de este equipo arranca con algo tan sencillo como complicado: escuchar a las víctimas. Un trabajo que debe hacerse con humildad, responsabilidad. Miriam Salazar es experta en derecho civil, se dedica al derecho de familia y entró a formar parte de este equipo, entre otras cosas, por su gran empatía. En los últimos meses ha escuchado los relatos de casi una treintena de víctimas, imagínatelos, ¿eh? Nunca, dice, ha tenido un asunto tan delicado como este.
Me daba mucho respeto el hacerlo lo mejor posible. A mí, para mí, la víctima es el foco de atención y lo va a ser siempre. Entonces, el hablar con ellas, el poder decir algo que pudiese herir su sensibilidad, me preocupaba. Pero es verdad que luego he ido viendo que lo que más recibo es agradecimiento por, bueno, pues por estar escuchándoles, por transmitirles en cierto modo una confianza que de verdad estoy muy agradecida, porque es lo que siento, lo que percibo es eso, es agradecimiento.
Cuando se realiza el primer contacto con las víctimas en el seno, con las víctimas de abuso en el seno de la iglesia, Miriam sabe que son ellas las que marcan cuándo, cómo y qué deben contar. El primer momento es muy, muy delicado.
En la conversación que tengo con ellas, pues voy dejando un poco a la víctima el expresar qué es lo que quiere contar, de qué manera lo quiere contar. Puedo estar una hora hablando con ellas y lógicamente sí que les hago ciertas preguntas, pero nunca en un sentido de interrogatorio, lógicamente, sino bueno, viendo un poco si quiere reservarse alguna parte de su historia, o bueno, más que reservarse, pues que haya a lo mejor cierto. No, nunca en ningún caso vamos a ser escabrosos, no vamos a estar preguntando detalles que no quieran contar, pero sí tener información suficiente para poder reflejar bien el caso.
La primera regla fundamental, respeto.
Tratar con inmenso respeto a la víctima, dejarle hablar lo que quiera hablar, en ningún caso provocar una reacción que pueda. Bueno, pedimos perdón, ¿no? Pues si acaso alguna palabra que utilicemos no es la más adecuada, pues puesto que no somos psicólogos, ni estamos tratándoles, estamos escuchándoles. Entonces, en función de lo que quiera contar, pues vamos dirigiendo también la conversación. Sin perjuicio de, claro, de tener ya conocimiento, por lo general, de lo que les ha ocurrido.
Miriam insiste en que lo más importante son ellas, las víctimas, que no se sientan estafadas.
Me parece fundamental el explicarles bien cuáles son nuestros límites. Yo no puedo garantizar a la persona que va a ver resarcido su dolor de la manera que está esperando. No puedo, porque nuestro límite es uno. Es decir, nosotros podremos hacer recomendaciones, podremos establecer protocolos que consideramos más adecuados tanto para reparación del daño como para prevención en un futuro de futuros abusos. Pero en ningún caso puedo decir, usted tranquilo, porque lo que me está pidiendo lo va a conseguir.
Como te digo, esta auditoría la realiza un equipo de 32 personas. Teresa del Riego y Blanca Alguacil forman parte de este equipo. Teresa, Blanca, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Tengo que decir, letradas, buenas noches.
Buenas noches.
No hace falta, ¿no? ¿Quién compone este grupo? ¿De qué área, más o menos, proviene cada uno de vosotras?
Pues este grupo de trabajo se compone por 16 mujeres y 16 hombres de diferentes países y de diferentes áreas. Está presidido por el presidente de Cremades y Calvo Sotelo, el señor Javier Cremades, por terapeutas, por personas que se dedican a los derechos humanos. Y sobre todo creo que es fundamental que dentro del grupo de trabajo hay dos abogados de Múnich que ya realizaron este mismo trabajo en el seno de la Iglesia de Múnich. Y también Pedro Strech, que es la persona que ahora mismo está coordinando este mismo dictamen en Portugal. Uh-huh. Y además las cuatro, Blanca, Teresa, Miriam y yo, que somos las que hablamos directamente con las víctimas.
Estáis en una primera fase casi documental del problema. ¿Cuál es el procedimiento habilitado para que las víctimas se pongan en contacto con vosotras?
Sí, la fase es una fase muy inicial y es una fase fundamental, sobre todo, porque es el primer contacto con las víctimas y necesitamos a las víctimas para poder hacer el informe correctamente. Nosotros, desde que anunciamos que íbamos a realizar la auditoría, habilitamos un canal de denuncias, que aprovecho para decir de nuevo que es denuncia@cremadescalvosotelo. A través de ese canal estamos recibiendo las denuncias de las víctimas y a través también pues, de teléfono o de correo postal. Nosotros estamos disponibles a cualquier medio y queremos que eso quede claro y que las víctimas lo puedan saber.
Vamos a repetirlo, despacito.
Denuncia abusos cremadescalvosotelo.com.
Una pregunta casi personal que os hago a las dos. ¿Os imaginabais cuando estudiabais Derecho, cuando hacéis las prácticas por ahí por el mundo mundial, en distintos despachos, cuando estáis con casos de penal o con casos el que os toque, que os ibais a dedicar a una cosa tan delicada y tan personal, tan íntima y tan jorobada como esta?
No. Desde luego, cuando nos dijeron que el despacho iba a tomar esta labor, fue una sorpresa, pero grata. Yo, de hecho, tengo que decir que yo pedí estar dentro del equipo. Me dedico al área de los derechos humanos y ya he estado tratando con víctimas de la trata de personas, y creo que es fundamental este dictamen para saber la realidad, que las víctimas se pongan en contacto con nosotros para que nosotros sepamos su verdad.
Blanca.
Yo tampoco me esperaba afrontar un tema así en mi carrera profesional. La verdad que tanto Teresa Fernández Prieto como yo, que pertenecemos al Departamento de Derecho Procesal, sobre todo hacemos penal, estamos encantadas de poder ayudar, porque lo nuestro es muy vocacional. Creemos que en este tema podemos dar lo mejor de nosotras y ahí estaremos.
Además de las denuncias que os llegan con ese mail, que luego repetiremos, estáis en contacto con las oficinas de denuncia que han habilitado las distintas diócesis en España. Daniel Juan es el director de una de estas oficinas, la Oficina de Protección al Menor de la Archidiócesis de Valencia. Y hace unas semanas estuvo aquí, en este mismo micrófono.
Pues estas oficinas nacen por mandato del Santo Padre en el año 2019 con una intención clara: acompañar el gran dolor de este hecho, el deseo de cercanía con la víctima. La Iglesia, aún no siendo la institución social que más porcentaje tiene de abusos, es la primera institución que ha abierto este tipo de oficinas para la atención y el acompañamiento.
Todas las diócesis tienen al menos una de estas oficinas de atención a las víctimas de abusos sexuales. El objetivo es que sea un lugar de acompañamiento, escucha y denuncia. Cuando hablamos con Daniel Juan, nos contaba que en su diócesis estaban trabajando ya, por entonces, 5 casos.
Nosotros partimos de una premisa que compartimos con todas las oficinas de España, y es que un solo caso para nosotros son demasiado, y que una sola víctima lo es todo. Dicho esto, he de decir que actualmente en la oficina de la Archidiócesis de Valencia lo que tenemos son actualmente 5 casos donde estamos recabando datos.
Independientemente de hacia dónde vaya la investigación judicial, la Iglesia investiga hasta el final por su cuenta, aunque los delitos hayan prescrito o la denuncia no tenga muchos detalles.
Nosotros tengo que decir, porque esto a veces no se sabe, que independientemente de que las instituciones judiciales abran un proceso de investigación, nosotros abrimos este mismo proceso. No nos desentendemos que, aunque tenga unas consecuencias judiciales en el ámbito civil, también nosotros esta investigación la abrimos en el ámbito eclesial.
Vosotras estáis, Teresa, Blanca, en contacto con las diócesis, y estáis también incluyendo en vuestro informe las denuncias que llegan, ¿no?
Sí, así es. Nosotros estamos en contacto desde un primer momento con todas las diócesis, con las oficinas, y estamos manteniendo reuniones también con los obispos. La verdad que yo, que estoy yendo personalmente junto con el grupo de trabajo a las reuniones, tengo que decir que están siendo muy fructíferas, que la relación es muy buena, que estamos teniendo una muy buena comunicación y que agradecemos mucho, además de que las oficinas de las diócesis están haciendo un gran trabajo desde el 2019 y eso también hay que agradecerlo.
Volviendo a las víctimas, que es lo más importante en toda esta película de terror. Cuando una persona se atreve a dar el paso de denunciar, en muchos casos, después de tantos años, en muchísimos casos después de toda una vida, ¿qué se le dice? Me intento poner en vuestro lugar.
Sí, pues yo lo primero que hago es darle las gracias, porque creo que hay que tener mucho valor para contar su historia, tanto si es la primera vez que lo hacen como si ya lo han hecho antes, porque cada vez que lo cuentan reviven lo que sufrieron. Entonces, lo primero, dar las gracias para que nosotros podamos incluir estos casos dentro del dictamen y se refleje la verdad.
¿Cuál es su sentimiento?
Pues sobre todo el sentimiento de las víctimas a veces es esperanza por poderles dar una solución a este dolor tan, tan terrible y tan horrible. A veces es miedo porque qué se van a encontrar y sobre todo un poco incertidumbre. Yo creo que son esos tres sentimientos con los que más nos encontramos.
¿Os cuentan por qué no han hablado antes?
Sí, hay muchas veces que nos dicen que es porque como hay varias vías para poder denunciar o contar su historia, no sabe muy bien a veces cuál es la mejor vía o la que menos dolor les pueda dar. Otras veces, y muchas de ellas, es por vergüenza, por el qué dirán.
Si hubiera un denominador común, ¿cómo están o cómo salen de ese encuentro, de esa reunión? Porque esto, en muchos casos, no es más que un primer paso.
Sí.
Hombre, en mi caso, soy penalista. Estamos un poco acostumbrados a tratar con víctimas, con personas que han sufrido a veces
cosas terribles.
Pero bueno, es una reunión dura que afrontamos con nuestra más entereza e intentar, sobre todo, humildad también y ayudar a las víctimas. O sea, yo creo que es nuestro objetivo principal.
Por muy abogado que seas, por muy mucho código penal que hayas estudiado, mucho procesal, por muy frío que te intentes plantear los asuntos y no meterte en el lugar de la víctima, en el lugar de tu cliente, en el fondo es lo que es un despacho de abogados, uh-huh. En un caso como esto yo quiero pensar que se establece un vínculo con las víctimas, inexorablemente. No es lo mismo esa primera conversación, hola, buenas, se sienta y te cuenta su vida, que cuando pasan las semanas, cuando sigues conociéndole, cuando, como nos contaba Miriam, esa relación es inexorable, ¿no?
Totalmente. Terminas teniendo una relación, intentamos, de confianza. Y además lo agradecemos. Al final sales reconfortado de si has podido ayudarla, fenomenal. Y si no, de haber puesto las ganas en ello.
¿Cómo se logra esa confianza?
Pues no tanto haciendo algo activo, sino más bien dejando que ellas nos cuenten lo que nos quieran contar y que se sientan cómodas. No queremos que nos cuenten detalles o no queremos hacer que esto sea un juicio, ¿no? Que piensen que les estamos haciendo unas preguntas a lo mejor un poco fuertes a veces, sino que ellas se sientan cómodas y que nos cuenten hasta donde ellas quieran contarnos.
Cuando dices ellas, las víctimas,
sí.
¿Mujeres, hombres?
Sobre todo son hombres, la verdad, sí. Pero también hay mujeres.
¿Y sobre todo hombres? Y permíteme también la experiencia personal que te la planteé. Cuando un hombre, ya se supone de edad, llega a contar esa experiencia tan terrible a alguien como tú, que podría ser su hija, y no sé si hasta su nieta en algunos casos, ¿qué?
Pues yo siento que tengo que hacer mi trabajo lo mejor que pueda, que no puedo decepcionar a esta persona que confía en mí sin saber quién soy, ¿no? Y poder plasmar de la manera más fiel posible dentro del dictamen su historia, y que tanto como esta víctima, que tiene el valor de ponerse en contacto con nosotras, cuando lea el dictamen sienta que se ha hecho de cierta forma justicia, como otras víctimas que han podido pasar por algo parecido pero que no se atreven a dar ese paso de ponerse en contacto con nosotros, también sientan que se ha hecho en parte justicia.
Blanca, ¿lloran?
Sí, hay personas que sí. Pues la verdad que en alguna ocasión sí, no te vamos a mentir.
Entre nosotras
cuatro hemos generado, ya éramos amigas porque en el despacho tenemos muy buena confianza, pero sí que sin duda hemos generado todavía más, porque nos han tocado vivir situaciones que no son fáciles de gestionar, y entre nosotras nos intentamos apoyar porque es una cosa difícil y dura.
Estamos hablando con Teresa del Riego, con Blanca Alguacil, dos abogadas, miembros del equipo del bufete de abogados Cremades y Calvo Sotelo, que están realizando esa auditoría de víctimas de abuso sexual en el seno de la Iglesia. Nos están contando con toda la elegancia posible, con toda la delicadeza y con toda la verdad, cómo es un trabajo tan, tan complicado. ¿De qué años son las denuncias que os van llegando?
Hemos recibido alrededor de unas 60 denuncias. La más antigua, la más anterior en el tiempo, es de los años 60-70. Hemos recibido alguna actual, la que hemos puesto a la víctima en conocimiento de que por favor asistiese a la fiscalía y lo pusiesen en su conocimiento, y sobre todo también las diócesis, para que ellos lo tuviesen en consideración. Y esa ha sido la más anterior, la de los años 60-70.
Estáis colaborando, lo comentabais al inicio, con otros países como Portugal o Alemania, que también han pasado por un proceso similar, no sé si con despachos o bufetes como los vuestros. ¿En qué consiste esa colaboración y cuáles podrían ser las diferencias?
Nosotros nos hemos querido coger como modelo el modelo de Múnich. Estas dos personas de Múnich que hicieron el dictamen, como ya he dicho, están dentro del grupo de trabajo, y ellos muchas veces, cuando tenemos dudas, ellos nos pueden dar la solución. Por ejemplo, un debate fue si llamar a estas personas víctimas o calificarles con otro nombre. Otro debate fue cuántas personas se habían puesto en contacto con nosotros. Como ya hemos dicho, nosotros hemos recibido unas 60 llamadas. Ellos solo recibieron 11. Pero ellos dicen que no les importa la cantidad de personas que vengan a ellos, de víctimas o de personas que, por desgracia, han sufrido esto, sino que les importa a no dejar nadie a ninguna víctima fuera que desee estar y que su caso se plasme dentro del dictamen. Y que al final nunca sabremos el número real de víctimas.
Claro. Ya hemos dicho que todo esto forma parte de la primera etapa. Estáis en una fase embrionaria, casi documental. ¿Y luego qué?
Pues tenemos un año, los miembros del grupo de trabajo, para concluir este dictamen, que se compone en tres bloques. Como ya hemos dicho varias veces, ahora mismo todavía buscamos los documentos, la documentación de todas las fuentes que nos quieran llegar, de las víctimas, de las diócesis, de las fundaciones de víctimas y tal. Este sería el primer bloque del dictamen, ¿no? Un poco reflejar...
¿Qué es donde
estáis? Exactamente. Uh-huh. Un poco reflejar los casos de las denuncias que se registran y hacer un mapa global de todas las fuentes que han recibido esas denuncias durante estos... Tampoco hemos puesto un tiempo. Al principio pensamos hacerlo los últimos 50 años, pero finalmente no. Hemos dicho, la denuncia más antigua, claro, que nos llegue será el límite temporal, ¿no? Entonces, esta es una primera fase del dictamen y será el primer bloque. El segundo bloque va a ser un poco ver cómo se tratan ahora estas denuncias cuando llegan a la Iglesia, cómo se sigue, qué procedimiento sigue. En esto podrá entrar más en detalle Blanca.
Blanca.
Sí, el segundo bloque, que es un bloque para mí fundamental y creo que para el grupo de trabajo también, es el bloque de compliance. En el bloque de compliance lo que se va a analizar es lo que se ha hecho, cómo se ha hecho y, lo más importante, cómo hacer que nunca vuelva a suceder. En ese bloque además contamos en el grupo de trabajo con María Masó, que es una sociedad de Baker McKenzie, especializada completamente en compliance, y Caterina Miller, que además es uno de los miembros más importantes del grupo de trabajo también, y junto con el departamento de compliance del despacho de Cremades, que estaremos encantados de poder participar.
Y nos queda una fase.
Sí, y el tercer bloque va a ser unas sugerencias que vamos a dar de cómo se puede resarcir o reparar a las víctimas. No vamos a dar una única solución, o un único modelo, sino que vamos a dar varias. Y finalmente serán los que nos han encargado el dictamen, la Iglesia, quien tendrá que decidir en base a estas recomendaciones que les hacemos cuál se adapta mejor.
¿En la facultad se estudia psicología?
No.
¿Estáis aprendiendo mucha?
Mucho.
Mucho. Sí, de hecho, bueno, es algo que no he dicho al principio, pero dos miembros del grupo de trabajo, de hecho, son terapeutas y nos forman.
Eso te iba a decir, ¿terapeutas para las víctimas o para vosotras?
Ambos.
Para ambos. Nosotras estamos abiertas a que nos enseñen.
Claro.
Entonces estamos aprendiendo todos los días una barbaridad. Sí.
Visto desde fuera, yo soy solo un periodista, me parece que estáis humanizando el derecho.
Pues te lo agradecemos.
¿Verdad?
Gracias.
Te lo agradecemos.
A ver, al final, si lo piensas, el derecho y las leyes se hacen para las personas.
Claro.
Entonces, creo que,
sí,
que debe de ser
esto
así.
Esto es tan delicado. sí, con el paso de los años y tan difícil, que me parece un trabajo absolutamente envidiable. Repitamos el email para contactar.
Aprovecho a repetirlo. denunciaabusos@cremadescalvosotelo.com y voy a repetir el número de teléfono también para que se pongan en contacto con nosotros. 914-26-40-50. Estaremos encantados de poder ayudarles.
914-26-40-50. Lo dicho, Teresa del Riego, Blanca Alguacil, abogadas, miembros de ese equipo que elabora la auditoría de víctimas de abuso sexual en el seno de la Iglesia, que estáis en el despacho de Cremades y Calvo Sotelo. Suerte. Ya me contaréis más adelante, si os apetece y os habéis sentido a gusto, sí, ya me contaréis cómo van las siguientes fases.
Muchísimas
gracias. ¿Os parece que hagamos un seguimiento?
Perfecto. Muchas gracias.
Gracias, abogadas.
Gracias.
Suerte.